better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings.
Doce y dos minutos, seguimos en directo en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles 23 de abril. Vamos a hablar de todas las cosas que pasan, que hoy ya les hemos dicho que tenemos mucha actividad relacionada con el Día del Libro, también muchas noticias sociosanitarias, con un congreso de diabetes, una campaña de los farmacéuticos, con la presentación del premio de investigación biomédica de Rafael Hervada, o sea, una mañana en donde se nos juntan ahí muchas noticias médicas, pero el humor no puede faltar, en este programa nunca falta, por lo menos lo intentamos. A ver, tenemos días, no es como el reloj del obelisco, funciona a veces no.
Hay días que acertamos más, hay días que acertamos
claro,
menos.
Yo pero... estoy un poquito más animado, ayer estaba con un trancazo, que cuando estás mal de salud es lo peor para el humor, ¿no? Cuando estás así fastidiado es lo que tira más para atrás. Cuando te vas encontrando mejor, pues te animas, igual que un lunes es un día poco gracioso, en general.
Bueno, depende.
Vale. ¿No? Claro, depende.
Depende, ¿de qué depende? A ver, sí, pero es más animado un viernes que un lunes, sí. ¿Eh? Eso tienes toda la razón del mundo.
Yo siempre lo cuento, cuando tú lo notas en un bus, ¿no? En un bus por aquí, por la Coruña, tú vas un lunes y hay mucho más silencio.
Sí.
Toda la gente a su rollo y tal.
Estás todavía entrando en el ritmo de la semana.
Y ves el viernes, la gente va como comentando, hay un ambientillo, ¿no? Va a estar, pues uno, no, ya ves la cara, más gente de pie, pues ya es otro rollo. Bueno, nosotros igual, también a nivel de radio, pues nos pasa un poco lo mismo en cuestión de las cosas que nos afectan. Pero bueno, lo que nos afecta ahora, lo que tenemos que contarles es rápidamente que va a empezar el festival, el Encuentro Mundial de Humorismo. O sea, que vamos a hablar de humor. No es lo mismo un congreso de diabetes, oye, que es importante, que un congreso de humorismo, pero que le vamos a hablar de ello enseguida. Pero antes, recapitulamos, les contamos lo más destacado de la actualidad de la mañana.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Silvia Penelas, adelante.
Bueno, Pablo, pues como decías, ha sido una mañana muy sanitaria la de hoy en A Coruña, en primer lugar con ese Congreso Nacional de Diabetes que se celebra en el Palesco de A Coruña desde hoy 23 de abril hasta el próximo día 25, es decir, hasta este viernes. En el Palesco se van a reunir y ya se están reuniendo pues cerca de 1.200 profesionales que forman parte o van a participar en este encuentro sanitario que gira alrededor de la diabetes, que es en cualquier caso una dolencia, una enfermedad que padecen muchísimas personas, pero que nos dice Antonio Pérez Pérez, el presidente de la Sociedad Española de Diabetes, que está teniendo muchos avances en los últimos años.
Estar satisfechos por la gran innovación que hay en diabetes a todos los niveles, desde la prevención pues al tratamiento de las complicaciones, y por tanto esto se va a tratar durante el Congreso, desde conferencias magistrales, mesas redondas, las comunicaciones orales en las que bueno pues se va a presentar toda la investigación que actualmente se está haciendo en España.
Desde aquí, desde Coruña, desde la responsable de endocrinología del CHOAC, ¿no? Teresa, que estuvo ayer con nosotros en el programa, se iba haciendo una labor increíble. Yo participé alguna vez algún sábado por la mañana en jornadas de diabetes, ¿no? Uh-huh. Y yo que afortunadamente toco madera, no tengo diabetes, siempre contaba la historia. Yo tengo un amigo diabético y he visto la evolución, ¿no? Desde cuando se pinchaba con una inyección, a cómo después ya tenía un dosificador, a cómo fue evolucionando, a después a tener un aparato instalado,
más controlado.
Aparato instalado. Era muy bueno en el colegio cuando decías, te iban a preguntar algo, decías, mareate. Entonces él se mareaba, dice, profesor, mira que está un poquito tal, salía, ¿no? Y ahí me libró varias veces de la diabetes de mi amigo de que te
pillasen copiando como un descarado.
No, que me iban a, el típico profesor que todos los días sabía que te iba a tocar a ti, salía al encerado, no sé, te iba a preguntar algo. Ese día yo, el chaval se mareaba, después ya pasaba el turno y tal, hasta que una vez entró el profesor y dijo, tú, Portavales, sal. Antes de que se, no me dio tiempo al mareo.
Y ahí hiciste,
¿no?,
que te mareabas tú.
Sí.
Para cambiar un poco la tónica.
Pero lo que le costaba más a él, pues en su época, era explicar por qué tenía que comer cuando... O sea, ese proceso que parece tan sencillo para el diabético, ¿no? De insulina, glucosa, azúcar y demás, pero para el resto de la gente siempre es complicado, ¿no? Pero ¿por qué tengo que comer si me pincho la insulina y demás? Bueno, los que éramos amigos, que tienes amigo diabético, pues te acostumbras. Y además, hay un policía local aquí en La Coruña que tiene una hija diabética, creo que es hija, no sé si hija o hijo, que por ejemplo se iba con un azucarillo en el uniforme y lo contaba, porque el uso y manejo de un diabético en casa, pues hace que también en tu ejercicio profesional, pues sepas qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor una persona pues se encuentra mal o está en un coma diabético, pues este policía pues siempre va muy, muy equipado y va a estas charlas que se dan.
Sí, es que hay mucho desconocimiento en lo relativo a la diabetes, igual que también hay mucho desconocimiento sobre... en este caso, Pablo, la menopausia, ¿no?, que era otra de las citas que teníamos hoy en A Coruña, y es que el Colegio de Farmacéuticos iba a presentar una nueva campaña que busca, en general, que las mujeres que están en edad de estar en la menopausia puedan acudir a cualquier farmacia a preguntar por los síntomas, porque muchas veces tienen síntomas que no son sota, caballo y rey, nos decían en este caso desde el Colegio de Farmacéuticos, sino que son diferentes. Por ejemplo, nosotros solemos pensar en los sofocos, ¿no?, pero también, por ejemplo, hay escamación en la piel, hay sequedad en las mucosas, y todo esto son síntomas que se pueden tratar. Marga Muñoz es la secretaria del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña.
Y lo que queremos es animar a las mujeres, a esas más de 200.000 mujeres que hay en la provincia, en Galicia, y pues animarlas un poco a que nos pregunten, a que se informen, sobre todo para que no pasen por momentos donde realmente a lo mejor puede ser evitable, ¿no? Pues como sofocos, dormir mal, piel seca, ojo seco, las mucosas, o sea, no es solo el sota, caballo y rey, hay muchos más factores que a lo mejor pues en ese momento desconocen. Y sí que hay fórmulas para mejorar o mitigar esos síntomas.
Y la recomendación es siempre preguntar a los profesionales, porque dice Marga que no hay que convivir con estos efectos secundarios, ¿no?, o estas inconveniencias que tiene la menopausia, cuando hay muchas de estas cosas que se pueden evitar. Estas han sido las dos grandes citas médicas de la jornada, o sanitarias.
Por el premio Rafael Hermada.
Y además de eso, esto en cuanto a la formación, pero es que también tenemos, Pablo, eso que comentas, que es la entrega del premio Rafael Hermada.
El fallo del premio.
El fallo del premio que, se ha dado a conocer en el Hospital San Rafael a lo largo de esta mañana. Ha sido otra de las citas que teníamos para hoy. Después de, hay que decirlo, una mañana un poco marcada por los sucesos. Hemos tenido dos sucesos importantes, en este caso a las 7 de la mañana, un accidente de tráfico en Ozas-Cesuras con un jabalí implicado. Afortunadamente también había un motorista implicado que podía haber terminado muy mal ese accidente, pero ninguno de los dos, ni animal ni persona, han resultado heridos. El motorista parece que dio un volantazo para tratar de evitar al animal, y aunque no es recomendable hacerlo en la mayoría de casos, en esta ocasión le salió bien, ya que fue herido leve. Ya para terminar, recordar que la Policía Nacional en las últimas horas ha detenido a un hombre en A Coruña por un delito de lesiones después de pelearse en una vivienda del Agra del Orzán.
Bueno, oye, no te ha quedado mal, pero entre sucesos, la diabetes, la menopausia, estoy deseando hablar con Javier Veiga, que está aquí con nosotros, para que nos ponga un poquito de humor a la mañana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues bien, yo por el momento no tengo diabetes ni menopausia, pero bueno, todo se andará.
La menopausia es una cosa curiosa, ¿no? Porque muchas veces se utiliza, ¿no?, como estás menopáusico, ¿no?, se utiliza como arma arrojadiza.
Sí, yo creo que ya no, ¿no? Ya esta cosa ya ahora ya es como hacer bromas con esto, ya hay que tener mucho cuidado con bromas con cualquier cosa casi, pero efectivamente ya con esto creo que que se puede bromear poco porque en general el afectado le hace poca gracia.
Poca gracia, sí, sí. Oye, y empieza el Encuentro Mundial de Humorismo, uh-huh. Encuentro Mundial de Humorismo, y te quiero preguntar, pero nuestro técnico, siempre tan oportuno, me dice, hay que poner esta cuña. Entonces, vamos a ponerla.
Primero la cuña es por la coña.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodríguez Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Pues dentro del Encuentro Mundial de Humorismo se presenta este fin de semana Playa de Lobos, que es la última película, nueva película de Javier Veiga. Y voy a hablar de, vamos a hablar de la película, claro que sí. En primer lugar quiero que me hables un poquito de esta ciudad que tan bien conoces tú, porque tú ya estás aquí y sabes muchas cosas de ella.
Sí, bueno, yo claro, tengo ahí al final medio pie en Coruña. Yo me vine efectivamente a estudiar aquí a Coruña, me matriculé en arquitectura y creo que subí a Zapateira... 5 veces, tengo todavía el taco entero aquí.
Oye, ha subido más que
puede ser. Tengo aquí el taco de aquellos chismes que había azules para autobús, que eran como pues lo tengo entero, lo usé como post-it durante mucho tiempo, porque no gasté ninguno casi para de autobús. Y después de eso, pues he venido mucho, y lo último que he hecho, bueno, de hecho mi anterior película a esta que presentamos aquí el sábado, es el cortometraje que hicimos de promoción de la ciudad, de ¿sí? noroeste, que creo que ha tenido bastante éxito. Se ha visto mucho dentro tanto aquí como fuera, porque me ha llegado cosas de gente de lo más variopinta, mensajes de gente que había visto esto y tal, y la vez que funcionó muy bien.
Eso es curioso, ¿no? A veces haces una gran producción, ¿sí? Y otras veces pues algo que das con Touriñán, que es un fenómeno, Touri y demás, y contigo, que también lo eres, y de repente trasciende, ¿no? Y...
Sí, además ya digo que me llegó mensaje de repente de Millán Salcedo, mensaje de amigos que habían visto esto por casualidad. Y yo creo que hacía tiempo que no me llegaban tantos mensajes de gente. Yo creo que claro, es un anuncio que en principio eres una cosa que no va a generarte ningún tipo de atracción, y de repente ves algo que te gusta, que te divierte y que te funciona, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido hacerte el lujo de hacer un western una vez en la vida. Creo que es algo que es muy divertido.
Está muy bien. Oye, y hablamos un poquito de esta Playa de Lobos.
Pues esta, bueno, es efectivamente mi nueva película. La rodé el pasado verano en Fuerteventura. Y hacemos una presentación aquí especial, un poco por esta relación también coruñesa y con el EMU, que eso, claro, soy desde el primer año, podría decir socio fundador, o por lo menos invitado fundador, y queríamos hacer aquí esta presentación con el público, además luego hacer un encuentro con el público y una charla divertida. O sea, no será un coloquio porque suena muy serio, sino un poco hablar de la película. Y esto es una comedia o disfrazada de thriller o viceversa, no sé si es un thriller disfrazado de comedia, y con dos protagonistas de lujo, con dos actores que la protagonizan, que la verdad ha sido un sueño de conseguir el casting que hemos conseguido para la película.
Sí, sí. ¿Y cómo es la respuesta, ¿no? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, por el momento la película solo se ha presentado en Málaga, hicimos el único pase ha sido en el Festival de Málaga, porque además a Guillermo Francella, que es uno de los dos protagonistas, sí. Le dieron allí el premio en Málaga, el premio homenaje a su carrera, y hicimos un pase allí con 1,000 personas y tuvimos una ovación de 7 minutos con la gente en pie. O son estas cosas que te dejan, que luego dices, bueno, a ver, esto es un estreno, la gente siempre es agradable de más, pero bueno, es verdad que no eran amigos, era un público malagueño. Y el segundo pase que va de la película es el que tenemos el sábado en el Colón, o sea, es la segunda vez que vemos la película con público, con lo cual mucha expectación por verla con la gente.
¿Y cuándo se lo podrá ver todo el mundo? Porque aquí
final de año, o sea, esto es una presentación muy
pues, ay, ¿cuánto tiempo, no?
Sí, bueno, al final el cine tiene esta cosa de los tiempos que hay que para encontrar la fecha. También en este caso los protagonistas son Guillermo Francella y Dani Rovira, y claro, ambos tienen una agenda complicada y hay que encontrar el momento en que ambos puedan hacer la promoción, porque sin promoción luego las películas no las ve nadie. Entonces, conseguir que Dani Rovira no tenga trabajo y que Guillermo Francella se venga desde Argentina para hacer la promoción aquí, pues hay que cuadrar mucho agendas, ¿no? Con lo cual lo llevaremos a después del verano.
y haremos ahí un estreno, pero bueno, esto es un poco un aperitivo para que los coruñeses puedan verla.
Oye, es una alegría, además aquí en el EMU con Luis Piedrahíta y con todo lo que ya ha montado y luchado por este encuentro, que es una auténtica referencia, ¿no? Ya lo ha sentado en el calendario nacional.
Sí, yo creo que hay pocos festivales como este que además generen toda esta atracción inmediata, o sea que las entradas salen a la venta y se venden en 2 días, y yo creo que esta cosa de ir ampliando, en este caso el empeño que han tenido de meter una película, porque se ve que es un festival de humor, sobre todo de monólogos, sobre todo de espectáculo de escenario, y bueno, hacer este pequeño guiño de poner una película dentro del festival, yo creo que es una beta que ojalá luego puedan ampliar, ¿no? Pero me ha parecido una propuesta muy interesante. Oye, ya son todos espectáculos, pero ¿por qué no ponemos una película? Luego le damos un sentido, porque estaremos, además, Marta Azas, que además de mi señora es productora de la película, y yo estaremos en el escenario después de la película charlando con el público y haciendo que no sea solamente un pase de una película, ¿no?, que luego puedes ver en un cine, sino algo distinto, especial, en que haya pues algo siempre con ese toque de humor que tiene que tener el EMU, ¿no?
Es el Teatro Colón este sábado a las 7:30 de la tarde, y bueno, se pueden comprar todavía alguna entrada, ¿no?, que todavía queda alguna entrada.
Alguna queda,
o sea, que le pueden dar, porque ya si no te quieren atacar, aquí ya te ponen no y tal, pero bueno, que todavía queda alguna desde 8,80 euros, que es la película más el poder estar con Javier y con Marta. Yo creo que es un auténtico lujo, ¿no?, en un sábado aquí.
Está casi en regalado, esto es casi, sí, menos sí. Que eso, regalarlo ya.
Sí, sí.
El segundo pase en general, y el otro, estábamos hablando del Festival de Cine de Málaga, hombre, si ponemos en comparación la oferta... Sí, está claro.
Está muy bien. Oye, ¿y te sientes ya, o sea, tú que eres tan polifacético, lo del cine es lo tuyo?
Pues no sé qué decirte. Mira, a me molesta mucho esta expresión que dice la gente de dar el salto al cine, ¿no? Como si el cine estuviera algo más arriba, hay que saltar para llegar, sí, hasta el cine, ¿no? Es una expresión que nunca me ha gustado. Realmente no tengo un plan muy claro. O sea, yo es verdad que empecé más trabajando como actor, dirigiendo teatro, mucho teatro también, casi desde el arranque de mi carrera. Y últimamente pues llevo 3 temporadas de una serie, 2 películas, y estoy un poco más centrado en la parte creativa. A mí realmente me gustan mucho las cosas en 360 grados, ¿no? O sea, estar desde parir la idea hasta la promoción, como estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Me gusta tener como el control de toda la historia, desde lo que quiero contarlo en primera persona. Pero bueno, realmente no tengo muy claro que ya quiero hacer cine, porque además a mí me gusta mucho la televisión, o sea, ahora me gustaría volver a hacer una serie, porque además la anterior, Pequeñas Coincidencias, fue muy muy bien, tanto en España como en Latinoamérica, y bueno, con varios proyectos en desarrollo, y a ver cuál es el siguiente que consigue ver la luz. Pero el teatro ahora mismo lo echo mucho de menos, porque sigo haciendo monólogos siempre, pero el teatro llevo sin hacerlo 5 o 6 años, o sea que me gusta este rollo promiscuo de darle a toda la ficción posible, y todo lo que sea entretenimiento, ficción, me atrae por igual, y voy cambiando de gusto según me levante.
Bueno, 12:18, a ver, yo, anécdota de Javier Veigas, tipo batallita. Yo recuerdo una vez, fíjate, tengo un recuerdo tuyo de una presentación, no sé si te lo conté alguna vez.
Miedo me da, a ver.
No, a ver, igual te lo conté alguna vez, pero como decía yo antes, que cuando nos vamos haciendo mayores te repites, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo una vez, en un sitio que ahora mismo está cerrado, en la Domus, no el museo, sino en el restaurante de la Domus. Ajá. Que está ahora el ayuntamiento con un proyecto para renovarlo, sacarlo a concurso otra vez. Quiero recordar que era una presentación de Ron Brugal.
Ah, mira.
Fíjate, ¿en qué año pudo ser eso?
Ron Bacardí.
O Bacardí.
Sí, Ron Bacardí Limón. Aquello
era algo. Yo sé que tú, que estabas presentando el Club de la Comedia, ajá, acababas de dejar de presentarlo y lo presentaba Emilio Aragón.
Efectivamente.
¿En qué año pudo ser eso?
Joder, esto es antes del 2000, yo creo, ¿eh? O sea, que fíjate si hace tiempo.
Pero fíjate, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque yo creo que a veces el talento se esconde en pequeñas dosis, ¿no? Y fíjate, me acuerdo como si fuese hoy, que tú estabas en aquel momento, aún había redes sociales, imagínate ahora, pero en cierta polémica, ¿no?
Sí.
Porque te habían quitado la presentación del programa, sí, habían pasado a Emilio Aragón a presentarlo, y tú saliste al escenario dentro de tu presentación, de tu monólogo, sí, y tal, y dijiste, bueno, yo no tengo nada Bueno, estoy encantado, no tengo nada contra Emilio Aragón ni contra su familia de payasos. Me acuerdo como si fuese hoy. Y dije yo, ¿qué forma tan, hombre, sutil, no sé si es la palabra, pero sí qué forma tan elegante, ¿no? De hacer una gracia con puya y demás. ¿Te acuerdas de eso?
Me acuerdo perfectamente, y además porque me trajo luego su problema, porque yo realmente no tenía ningún rencor. A mí el Club de la Comedia me vino muy bien, me dio una profesión extra, esta de humorista, que yo en realidad yo quería ser actor serio y tal, y a mí esta profesión casi me vino regalada, o esta otra parte de la profesión, y cuando terminó mi época en el Club de la Comedia, mi etapa, que fueron 3 años y tal, y entró Emilio, que era el dueño de la empresa, claro, ¿no? Entonces había una cosa ahí como rara, que me hicieron una entrevista en Lo Más Plus, y hablamos de eso. Entonces, bueno, cierta polémica, que por cierto, efectivamente, como bien dices, si llega a haber redes sociales hubiese sido bastante... Sí. Entonces, como no había, pues hubo esta coña, y esta broma que yo hacía, que la hacías realmente porque yo, si se me ocurre un chiste, tengo la necesidad de soltarlo, incluso en momentos...
No te lo puedes guardar.
Efectivamente, y a veces me pasa, digo, decirlo incluso en discusiones personales, que dices, pero no era el momento, pero no lo puedo evitar. Y yo hacía este chiste sin más intención que reírme, pero llegó a los oídos de la empresa y le sentó mal, y entonces tuve llamadas como un poco, y acabó un poco la cosa tensa, además, por algo que, o sea, me dijeron como que me amenazaron con que dejara de hacerlo, y claro, es como lo de no pisar la hierba, si basta que te lo pongan para que quieras, claro, pisarla, ¿no? Entonces me hizo mal, ya dije, pues entonces así que lo voy a contar siempre,
pues,
porque...
Pues fíjate que no. A mí que me pareció muy ingenioso.
Era una broma, sí, yo creo que blanca y de...
Exactamente, totalmente, ¿no? Pasa que nuevamente suele encajar, podrías haber dicho cosas mucho peores, pero pues tenía humor, y sacar humor de una situación así yo creo que era maravilloso.
Estoy seguro que él, si lo hubiese escuchado, lo hubiese hecho gracia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, sabes que siempre los empleados, los manager, cargos intermedios, son los que se ponen nerviosos, ¿no? Él le dice, a ver si va a llegar a estos estudios, se va a enfadar. Yo creo que al final el objeto de la broma, si es una persona inteligente como es Emilio, un tío inteligentísimo con un sentido del humor, seguro que se hubiese reído sin más, le hubiese parecido también ingenioso. Pero bueno, nunca lo hablé con él, yo me sigo llevando bien con él, y cuando lo veo tenemos buena relación, o sea que no sé si llegó a nuestros oídos, pero no creo que haya sentado mal.
Bueno, por tanto, tenemos una película que se estrena, pero que no la podemos ver hasta, o vas el sábado al Colón o vas. Diciembre.
O sea, el resumen es o vas o te esperas a final de año que puedas ir a verla a los cines, pero eso sí, lo vas a ir a ver sin ese no coloquio, vamos a llamarlo ya charla con Javier y con Marta Azas, que seguro que va a estar súper bien. Imagino que también, bueno, daréis no sé si alguna pista de, ya nos dices que se va a estrenar a final de año, pero bueno, también un poco de la idea detrás del proyecto y...
Sí, yo creo que además, bueno, tendremos un presentador sorpresa, pero es tan sorpresa que yo aún no sé quién es. O sea, no es que sea sorpresa, pero no lo podemos decir. Estamos viendo quién nos acompaña en el escenario para que alguien nos haga de maestro de ceremonias, pero alguien será, y esperemos que sorprenda. Pero sí, yo tengo muchas ganas. El sábado me apetece mucho, porque además, claro, después de lo de Málaga, ver aquí cómo reacciona el público coruñés dentro de un festival de humor, pues tengo mucha curiosidad por ver cómo reacciona el público.
Además es curioso, ¿no? Como, porque un poco para ponernos en contexto, Pablo, en la película es como que mezcláis el humor, pero realmente se trata un tema que a priori puede parecer un poco más serio, ¿no? Como es la toma de responsabilidad, ¿no?
Sí, la película habla de eso, de la... En realidad es de un tipo, por decir una cosa muy rápida, es un tipo que se encarga de recoger hamacas en una playa, en un chiringuito de playa, y un turista que llega y quiere quedarse en una hamaca sentado a ver la luna. Y dice, no, es que tengo que recoger las hamacas. Y dice, no, pues que tengo que... Y entonces, claro, se pone esta cosa como que de un tipo que tiene unas normas que hay que seguir porque lo dicen así, porque a mí me dicen los de arriba, a mí me dice el encargado que tal y cual, y esta cosa, alguien que te da mucha risa o lo quieres matar. Y yo creo que en la película pasan ambas cosas, que por una parte te da mucha risa el personaje de Rovira, pero por otra parte lo matarías todo el tiempo, y no puedo decir qué es lo que hace el otro personaje.
Pero es muy curioso, sí, es muy curioso, desde luego. Oye, pues nada, Javier, que muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros,
es un placer tenerte aquí en casa, y nada, que nos reiremos, seguiremos riéndonos contigo, gracias a ti, y con el Festival de Humorismo, y el sábado en el Teatro Colón, claro.
Ahí vemos, en el Colón.
Muchas gracias.
Gracias.
12 y 23 minutos, nos pide paso Fernando Molezún, que ha estado con la alcaldesa con el Rey hablando de puntos y comas. Ahora lo escucharemos.
Este Día de la Madre, acierta seguro con Casa Cuenca. Dulce o salado, tú eliges. Festas con chocolates, galletas, tés, quesos, embutidos, vinos. Todo riquísimo. Todo con mucho mimo. Este año regala sabor, regala Casa Cuenca y hazla sonreír de verdad.
No te pierdas la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la Corona de España. Del 25 de abril al 1 de junio, en el Palacio de Capitanía General de A Coruña, en horario de mañana y tarde. Conmemoramos el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Organiza la Diputación de la Grandeza de España y la Fundación de la Nobleza. ¿Te la vas a perder? Te esperamos del 25 de abril al 1 de junio.
Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
Filetes de pechuga de polo 5,69 euros kilo. E cabaciña 1,15 euros kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
A ver, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz. Debo pasar este buen rato con Javier Veiga hablando de humor. Vamos a hablar enseguida, vamos a tener enseguida tertulia inmobiliaria, que hay muchos asuntos que tratar. Y precisamente de inmobiliario, de asuntos inmobiliarios ha ido bastante la comparecencia de Inés Rey, de la alcaldesa, ¿no, Fernando Morezum?
Exactamente, porque ha respondido a preguntas de los medios, ha respondido, a ese requerimiento que enviaba la Xunta, o que hacía público la Xunta de Galicia, con respecto a la solicitud del Ayuntamiento para la declaración de zona tensionada de la ciudad de La Coruña. Dicen que ya han recibido el requerimiento, que lo han recibido de modo oficial y no a través de la prensa, como lo conocieron en un primer momento, primera queja que lanzó la alcaldesa, que se sintió muy molesta por todo este tema. Dice que lo importante es el fondo, no la forma, y que de hecho el propio requerimiento de la Xunta le da la razón, diciendo en su último párrafo que A Coruña cumple con los requisitos necesarios para ser declarada zona tensionada. Eso sí, reclaman, sin embargo, unas cuestiones de forma, como por ejemplo que en donde pone viviendas de protección oficial ponga viviendas de protección pública oficial, lo que ha definido la alcaldesa como cuestiones de puntos y comas. Por eso ha pedido lealtad institucional, dice que hay que ir más allá de guerras partidistas para tratar temas tan importantes como es el del acceso a la vivienda. Se mostró enfadada la alcaldesa por lo que dice que es un modo de enturbiar un asunto el que deberían ir de la mano todas las administraciones. La escuchamos.
Bueno, pues mire, ya hemos recibido el requerimiento ese que anunciaron en prensa antes de comunicárnoslo a nosotros, y más allá de las cuestiones de forma, que si quieren se las detallo pues con un poquito más de calma y a la que, bueno, pues daremos ya cumplida respuesta por los cauces oficiales. Yo creo que lo importante es el fondo. Hay un párrafo al final que, al margen de estas cuestiones, dice exactamente que se entiende que se dan os supostos previstos no artigo 18.3 da Lei 12/23 polo delito a vivenda para que a cidade da Coruña poda solicitar a declaración de zona de mercado residencial tensionado, demostrando, por lo tanto, que la documentación aportada, detalles y correcciones mínimas al margen, pues está completa y cumple con la legalidad. Seremos muy diligentes en la respuesta a la Xunta de Galicia para no demorar más algo que creemos que es necesario y positivo para la ciudad, y vuelvo a pedir que se deje el tema de la vivienda al margen de la trifulca política, que seamos responsables en el cumplimiento de la ley, y creo que nuestra capacidad de entendimiento, nuestra lealtad está más que demostrada. Acabo de anunciar la cesión de 4 parcelas a Ligús para que construyan vivienda, y por lo tanto soy sumamente, creo que respetuosa y exquisita en el trato con la Administración autonómica, porque entiendo que la lealtad institucional debe de primar en las relaciones entre administraciones. Me gustaría que fuera recíproco. Creo que están a tiempo de reconducir este tipo de cuestiones, que lo único que hacen al final es una guerra de titulares, donde quienes están mirándonos, que son los ciudadanos, y esperando de nosotros una respuesta a un problema como es la vivienda, no entienden absolutamente nada. Y creo que es una irresponsabilidad actuar así. Así se lo digo, con un tema tan importante como la vivienda, que, repito, tiene que estar al margen de la cuestión política. ¿Estamos de acuerdo que la vivienda es un problema? Creo que sí. ¿Estamos de acuerdo en dar una solución a la máxima preocupación de los españoles, que es la vivienda? Creo que sí. Pues hagamos las cosas bien, seamos responsables, hagamos política en otro lado, pero no tiene mucho sentido. Es decir, claro, cuando uno ve el documento y yo no me toca bajar al detalle, pero claro, es que la documentación no está firmada. Tiene que firmarla un representante municipal. Oiga, se manda un archivo descargable con un oficio que firma el concejal de urbanismo y la directora de área de urbanismo, que ya se entiende que está firmado el documento. Se hace siempre así. No hay que firmar una a una todas las hojas, como si fuera el acta de la comunidad de propietarios. Claro, es que son cuestiones que, cuando la gente lee esos titulares, pues a lo mejor entiende que el Ayuntamiento de A Coruña pues ha presentado una solicitud así a la Baicheboa, sin firmar y mal hecha, y no es así, y no es así. Entonces, bueno, yo no quiero seguir creando polémica. Repito, son cuestiones de carácter formal que no afectan al fondo del asunto y que nosotros con la mayor diligencia vamos a cumplimentar. Pero también les digo que al final de ese requerimiento dicen que, efectuadas las precisiones detalladas, se entiende que se dan los supuestos para que podamos solicitar la declaración de zona tensionada. Me quedo con eso y me quedo con que la consellera rectificaba ayer y manifestaba esa voluntad de declarar a Coruña como zona de mercado residencial tensionada.
Bueno, eso es lo que dice Nerrey. Evidentemente, por parte del Partido Popular, pues hacen sangre del asunto. Dice que, decía Roberto Rodríguez esta mañana, que necesitamos un gobierno municipal serio y no uno de chiste que solicite la zona tensionada de forma chapucera. A ver, lo que sí es cierto es que hay dos sensaciones aquí. Una, que parece que los políticos necesitan siempre un motivo para confrontar entre los, en este caso, PP, PSOE, PSOE, PP. Es decir, a veces puede ser el mercado de Santa Lucía, a veces puede ser una pasarela, o a veces puede ser la declaración de zona tensionada, ¿no? Necesita un poquito de carnaza para que haya una cierta tensión, ¿no? Y después, que muchas veces tampoco se entiende por qué en un trámite que se nos dijo que iba a tardar 6 meses posiblemente, sale a la luz si falta algo, tal y como dice la alcaldesa. Yo ahí le doy la razón a Inés Rey, en el sentido de que si son cuestiones menores, de otra cosa es que diga, mira, no es falta documentación, uh-huh, ¿no? Ahora, si es una cuestión de poca importancia, no entiendo por qué trasciende, ¿no? A no ser que no sea de poca importancia, ¿no? Y que en este caso tenga razón Asunta, que faltan pues más documentación. Pero bueno, la alcaldesa Fernando ha sido contundente en este sentido.
Totalmente. Llegó un momento en el que dijo, esto lo soluciono descolgando el teléfono, llamándome y diciéndome, Inés, que me falta esto, y ya está. Y dice, y en 5 minutos se soluciona, y no hay por qué acudir a los medios de comunicación y demás, ¿no? Fue el, lo que dijo la alcaldesa, que insistió en que se trata de una cuestión de bien común, ¿no? De algo como la vivienda, y bueno, que sabemos por otro lado que la Junta no está de acuerdo con esa ley de la vivienda, pero la ley hay que acatarla y cumplirla, desde luego, con esa ley de la zona tensionada, digo. Más allá de esto, precisamente hablando de vivienda, también hoy en Junta de Gobierno Local se aprobó la cesión de parcelas municipales al Instituto Galego Vivienda o Solo, precisamente para generar vivienda protegida. En total, 120 viviendas en zonas como Los Rosales o El Pasaje, además de aprobarse la demolición de esos dos edificios en ruinas que están en la calle Buenavista, en la zona de Los Castros. También se adjudicó el servicio a la empresa Chiña para el Centro Social de Atención Continuada de Labañón. Sale también a concurso el mantenimiento del acuario Finisterre, y será ratificado el convenio que se firmaba la pasada semana con el Concello de Arteixo para un poco más o menos que para eliminar fronteras, ¿no? Para ser prácticos a la hora de pedir ayudas a Europa y demás, sin que el hecho de que los términos municipales sean un impedimento para lanzar acciones conjuntas. Y por último, también hoy se aprobó en Junta del Gobierno Local la oferta pública de empleo para este año 2025. En total, 125 plazas, de las cuales 52 son de acceso libre, con 4 reservadas para personas con discapacidad, 67 de promoción interna y 6 destinadas, más concretamente, a la policía. Escuchamos en el Rey.
A ver si es posible escuchar en el Rey. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿La escuchamos? ¿No?
Sí. Bueno, 2025 en A Coruña, que aprobamos esta mañá y que va a servir para reforzar o cadro de personal nos diferentes servizos. Son un total de 125 plazas, das que 52 son de acceso libre, 67 de promoción interna y 6 da categoría de policía. A distribución dos postos, pois vai dende a uns, a técnicos de administración xeral, auxiliares, administrativos, de xestión, etcétera. Dúas prazas tamén para o Corpo Municipal de Bombeiros. Un dos aspectos máis destacados desta oferta de emprego é que máis dun 30% das prazas previstas están destinadas aos servizos de seguridade e emerxencias, aplicando unha taxa de reposición do 125%. Ademais, hai 4 prazas reservadas para persoas con discapacidade. Polo tanto, seguimos reforzando o noso compromiso cos servizos municipais, coa mellora do servizo público e co emprego público fronte aos intentos de desmantelamento que sufrimos coas administracións gobernadas polo Partido Popular.
Bueno, pues las palabras de Inés Rey para presentar esa oferta de empleo público, con mensaje también de paso para el Partido Popular, y como previa, por así decirlo, para lo que después iba a ser, pues esa, bueno, esa elevada temperatura con la que se refirió a esa reclamación que le realizaban desde la Xunta por la petición de zona tensionada para la ciudad de A Coruña.
Gracias, Fernando. 12:38 PM. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz, precisamente hablando de zona tensionada, que tiene que ver con evidentemente la vivienda. Enseguida entramos en tertulia inmobiliaria. Antes, ¿me ibas a decir algo, Silvia?
Sí, te iba a comentar un par de cosas, Pablo, porque la verdad es que hay varias noticias que actualizar. En primer lugar, hablábamos a lo largo de este programa de una detención que se producía en las últimas horas del martes 22 de abril a las 11:30 de la noche en el Agra del Orzán. Hemos podido saber que, bueno, esta agresión que se produjo terminó con una persona atendida por lesiones, fueron concretamente contusiones, es decir, no hubo ningún tipo de arma blanca ni nada similar. Lo que sí que, bueno, pues tenemos de novedad es que se produjo en un edificio que aparentemente estaba ocupado, y digo aparentemente, bueno, porque nos confirman fuentes conocedoras del caso de que había actividad ocupa en esa casa, por lo tanto, pues se trata de una trifulca entre personas que habituaban estar allí ocupando la vivienda. Esto respecto a la Policía Nacional, Pablo, ya este último suceso, pero además antes nos despedíamos del informativo, decíamos, bueno, entre todas las citas médicas que hemos tenido y también los sucesos, nos está quedando un programa así un poco tenso, ¿no? Bueno, pues para darle un poquito de color, hablábamos en las últimas semanas, nos comentaba Fernando Molezún, que el kiosco Down iba a cambiar de imagen, ¿verdad? Que ahora iba a ir de la mano de Amasarte. Bueno, pues va a reabrir sus puertas este viernes 25 de abril a las 5 de la tarde. Ahí nos han invitado a los medios de comunicación y a otros agentes de la ciudad para pues estar presentes en esta reapertura. Ya decimos, este viernes el kiosco Down vuelve a servir sus bocatas de calamares.
Perfecto, pues gracias Silvia. Nos vamos hasta la taberna Cinco Mares.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Iria Espinosa nos espera allá arriba, en el cielo de la taberna Cinco Mares. ¿Cómo estás, Iria?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues bien, pasada la Semana Santa, ¿cómo enfrentáis esta nueva etapa?
Pues la Semana Santa, la verdad que estuvo fantástica, vino un montón de gente a vernos, tanto de aquí como foráneos, que la verdad que vino un montón de gente de fuera, con lo cual estamos encantados. El parque es un sitio fantástico para disfrutar dando un paseo, así que bueno, pues todo el mundo quiere venir hasta aquí arriba, ¿no? Y nosotros vamos felices. Y nada, pues una vez pasada la resaca ya de la Semana Santa, pues volvemos un poco a la vida normal, con nuestra apertura de siempre, donde abrimos todos los días a mediodía, exceptuando el martes, y por la noche abrimos en cenas el viernes y el sábado por la noche. Contaros, por ejemplo, que seguimos con nuestra idea de platos para compartir, nuestro menú degustación por un precio de 35 euros, donde empezamos con tres aperitivos, como pueden ser, por ejemplo, una cremita de sardina ahumada, la aceituna esférica ya archiconocida por todos, y un tartar de salmón que hacemos aquí nosotros, lo ahumamos y lo acompañamos con un pesto y una cremita de queso. Luego podemos continuar con cinco platos para compartir y un postre. Entre ellos podemos destacar quizás una chirla, que es una almejita blanca de aquí, gallega, que hacemos en salsa verde con espárrago blanco, que también está súper de temporada. Podemos hablar también de un carpaccio de zamburiña, al ajillo, así con toques frescos como una cremita de yuzu. Y ajo negro también, y luego pues de pescado podemos tirar de la merluza de siempre, con una cremita de ajo blanco y una espinaca salteada, un plato fresquito ya por el tiempo que nos acompaña, y podemos terminar, si queréis, con un canelón, que hacemos con pollo de corral, y una bechamel un poquito picante, y ya por último, de plato dulce, le podemos meter un arroz con leche, o una piña salteada con un poquito de coco y curry, bueno, algo así un poquito para lavar la boca para terminar. Y nada, y aquí estamos esperándoos. El clima, la verdad que bueno, parece que nos está acompañando este día, así que nada, encantados, y hay mucha gente por el parque paseando, así que nada, esperemos que vengáis a vernos a la taberna.
Claro que sí, muchas gracias, Iria.
Un abracinho, gracias.
12:42 en la taberna Cinco Mares nos espera Iria Espinosa.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies, y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981-67-30-32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Tengo una super noticia super emocionante. Este jueves en Coruña de Style Outlets es super jueves, con descuentos super increíbles en supermarcas. ¿Y lo mejor? Que todos los últimos jueves del mes son super jueves. ¿No te parece super guay? ¡A mí súper! Ven a descubrir las marcas en Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña.
Es hora de renovar tu calzado. En Calzados Adrián, las mejores marcas te esperan en nuestras dos tiendas de Coruña y en la tienda de Ordes. Ven a conocer nuestra nueva colección de primavera-verano y encuentra el calzado perfecto para ti. Y si prefieres comprar desde casa, nuestra tienda online está abierta las 24 horas. calzadosadrián.com. S2M patrocina la tertulia inmobiliaria.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Entramos en tertulia inmobiliaria. ¿Qué me querías comentar, Silvia, antes de nada?
Bueno, antes de nada, y de empezar la tertulia, es que nos llegaba un mensaje de a ver si podíamos plantear una cuestión, ¿no?, aquí en la tertulia inmobiliaria, que era qué va a ser del futuro de la calle Sardiñeira, ¿no?, después de la intermodal. Ahora estamos con todas las obras. Bueno, pues va a haber obviamente un cambio importante, se va a juntar el tren, el autobús, mucha llegada de gente, también salidas. Si esto es posible que afecte al mercado inmobiliario en la zona, ¿no? Ya sabemos que los barrios, cuando hay servicios, supermercados, parques y todos estos, estos
de la
servicios.
La avenida Sardiñeira,
se mejora,
¿no?
O sea, claro.
La avenida Sardiñeira va a cambiar mucho, ¿no? Aparte de tráfico de yo, a ver, no sé qué dirán aquí los expertos. Yo creo que nunca viene mal. En torno a las estaciones siempre ha habido un crecimiento, ¿no? Un movimiento, ¿no? Y yo creo que toda esa zona de la Sardiñeira, hacia la calle Filipinas, calle Europa y demás, llevan pidiendo años pues una rehabilitación. Entonces a lo mejor eso hace que mejore, pero no suele ser de la noche a la mañana, o sea, suele llevar un tiempo, ¿no? Bueno, está con nosotros Emma Martínez de la Fuente, que es presidenta de Agalín. ¿Qué tal? Hola, Emma, ¿cómo te encuentras? Buenos días. De la Asociación Galega de Inmobiliarias y gerente de S2M Inmobiliaria. Teresa Suárez Agrasar, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan José Yáñez, que es gerente de Aproinco, de los promotores inmobiliarios. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Al hilo de esa pregunta, debería ir bien, ¿no?, la zona.
Sí, sin duda. Por empezar yo, sin duda, hace tiempo ya que estamos notando, incluso todo el tema de la intermodal puede ayudar a que una zona, como es el final de los Mayos, ¿no? Toda esta zona próxima al antiguo Bioño, o sea, toda esa zona sin duda se va a revalorizar, lo que decías tú. Todo, a día de hoy, uno de los elementos más solicitados por cualquier potencial comprador de vivienda o inquilino es la buena comunicación, ¿no? Y servicios. Entonces, evidentemente, yo creo, y ya lo hemos manifestado en algún otro foro, que el tema de la estación intermodal va a suponer una revalorización desde la zona de los juzgados hasta los Mayos y la zona de la Sardiñeira para el otro lado, que es una zona ya de transición a día de hoy, casi llegando a la Grela, ¿no? Una zona que era antes casi más, de hecho hay algunas antiguos concesionarios de automóviles y algunas fábricas que se van a reutilizar y destinar a otras finalidades, no sé qué. Bienvenido sea.
Sí, yo el otro día que fui andando, yo soy muy caminante, fui andando hacia allí, después volví andando de un viaje en tren. Yo sigo pensando que le falta a la estación de tren un plan de movilidad peatonal hacia Cuatro Caminos. Yo creo que porque te encuentras con la Ronda Outeiro, tienes Ronda Outeiro por un lado, Avenida Alfonso Molina por otro, y le falta, no sé si habrá una pasarela peatonal elevada para conectar, no sé, pero la estación de tren que está, es que vas andando y está al lado de cualquier sitio, pero no se te ocurrirá andando. La gente dice, voy a coger un taxi, no sé, está en Juan Flores, voy a coger un taxi a la estación, y dice, si fueses andando, pero no es un, no te invita a ir.
Sí, no, no hay un gran pasillo verde.
Ese acceso, sí, desde San Pedro de Mezonzo hacia arriba, claro. La gasolinera, realmente es muy corto el trayecto, pero sí es verdad que igual no resulta demasiado atractivo. Hombre, yo creo que la zona indudablemente va a crecer. Nosotros tenemos siempre gente que está buscando por esa zona, mucho también el inversor, ¿no? Que dice, bueno, ahí hay mucho edificio antiguo, pero que tenemos claro que va a haber mucha rehabilitación por ahí. Lo que decía Juanjo, tanto esa parte de los Mayos como la parte incluso del Viña, que está justo debajo, ¿no? Que también ahí hay mucho bloque, también hay mucho local vacío. Bueno, siempre este tipo de infraestructuras ocasionan mucho trastorno inicialmente porque van a ser unas obras indudablemente largas, pero creemos que la zona lo va a coger con, o sea, que se va a hacer un crecimiento de la zona importante.
Yo en esa misma línea que tú comentas, la comunicación de la intermodal con otros puntos de la ciudad de una manera ágil, lo que ayudaría también es, habría que unirlo con la comunicación por tren con las zonas de Cambre, zonas de los ayuntamientos limítrofes, con aparcamientos disuasorios en las zonas de origen, hacer un sistema de cercanías. Esto ayudaría muchísimo. Yo puedo poner mi ejemplo, que yo vivo en Cambre y además cerca de la estación del tren. Yo si tuviese una comunicación con una frecuencia razonable y un desplazamiento desde la intermodal a otros puntos de la ciudad, yo no vendría en mi coche. ¿En qué ayudaría la vivienda? Pues en que se podría descentralizar las ciudades y ampliar un poco el radio de acción de viviendas, de uso de viviendas en otros ayuntamientos, pues por un sistema de comunicación rápida.
Yo estoy de acuerdo contigo, pasa que yo ya esa lucha que la siguiente generación que venga,
ya
llevo 30 años en la radio clamando
por el metropolitana,
el área metropolitana, tren de cercanías y demás.
No, Pablo, sigue la lucha, hay que seguir todos a una.
Sí. Oye, y zona tensionada, no sé si está la zona tensionada o la política tensionada, ¿no? Pero bueno, hoy hemos escuchado, acabamos de escuchar al alcalde CNR hablando de que le van a mandar todo con punto y comas a la Xunta, bastante enfadada la alcaldesa, pues bueno, porque dice que un trámite interno que se podía haber solucionado, oye, mira, mándame esto, pues la documentación que falta y demás, pues se ha hecho público. Y por parte del PP, pues dicen que para afrontar el problema de la vivienda necesitamos un gobierno municipal serio y no 1-1 de chiste que solicita la zona tensionada de forma chapucera. Por tanto, hay más tensión, no sé si hay más tensión a nivel habitacional o más tensión política.
Pues sería, estaría bien determinar eso, porque la tensión habitacional es indudable, pero la tensión política también. O sea, todos sabíamos que la Xunta tenía hasta 6 meses para poder contestar. Realmente el Ayuntamiento le pidió celeridad en que no agotaran los plazos. Pues bueno, yo creo que han contestado pronto. Indudablemente no han contestado lo que el Ayuntamiento quería, pero bueno, se trata de que vayan enmendando esa solicitud y veremos cómo evoluciona.
Entonces, que a veces que parece que lo que menos importa son los intereses de los ciudadanos.
Suele pasar, sí.
Y nos pasamos tiempo discutiendo entre unos quién tiene la razón y quién no la tiene, cuando volvemos al inicio de todas nuestras conversaciones. El problema de base es que tenemos una ley que es nefasta y es por lo que habría que empezar. Y entonces seguramente nos pondríamos todos de acuerdo.
Uh-huh. Sí, coincido plenamente con lo que han dicho. Aquí, en el fondo, ¿cuál es el problema? Yo creo, prescindiendo de estos defectos formales de si se me certifica o no se me certifica la exposición pública o no, yo creo que el problema de fondo, y no he visto evidentemente el requerimiento ni la contestación, es el de ¿hay medidas correctoras? ¿Qué medidas correctoras va a tomar el ayuntamiento? Porque nosotros lo hemos transmitido en las diversas reuniones con el ayuntamiento. Oye, esto no es más que una declaración, pero que no sirve de por sí, no sirve para nada, o para nada bueno, por lo menos. Lo que sí puede ser muy positivo es si hay un plan de medidas correctoras con un calendario de adopción de esas medidas, que yo creo que de lo que he visto en la prensa es lo más importante de lo que le dice la Xunta de Galicia. Es, oiga, usted me dice que varias de las medidas correctoras son medidas que ya están adoptadas por la propia Xunta de Galicia. El tema de los PIAs, el tema de Montemero, vivienda pública, 3 parcelas, pero ¿qué medidas concretas va a adoptar el ayuntamiento para evitar el problema de este déficit de oferta brutal? Parece que eso es lo que cojea el documento que le ha mandado el Ayuntamiento de La Coruña a la Xunta de Galicia, ¿no? Yo creo que ese es el fondo. ¿Cuáles son las medidas para acabar con el problema? ¿Y en qué calendario, o sea, cómo se van a ir adoptando?
Bueno, hay otro tema, que lo hablábamos, Silvia, que continúa creciendo el precio de la vivienda en La Coruña. Los últimos datos de Idealista apuntan a que de media en la provincia se destina más de un 30% al pago de la vivienda, cuando es el máximo recomendado, ¿no? Uh-huh. De esto, ¿no? Esto es imparable, ¿no? La tendencia inflacionista sigue creciendo. No sé si hay alguna forma de pararlo.
Vamos a ver, mientras tengamos este problema de stock que tenemos, es muy difícil parar. Realmente el precio de la vivienda sí está subiendo. Sí hemos notado que en determinadas cosas tampoco es que el precio lo aguante todo, es decir, la gente no puede pedir barbaridades, todos vemos en los portales también cosas que están totalmente fuera de precio y que ahí siguen. Es decir, la gente tampoco es tonta y no paga cualquier precio. Ahora, indudablemente los precios están subiendo porque no hay oferta. Y están subiendo, además, el análisis Idealista, que lo hace también por ciudades y por ayuntamientos, incluso en el área metropolitana está subiendo incluso algo más que en la ciudad, porque realmente la gente se está yendo también a todos los ayuntamientos limítrofes. Realmente hoy en día Coruña, Cambre, Culleredo, Leiros, si me apuras Arteixo también, son prácticamente como un barrio más de la ciudad, ¿no? Y que los precios no están todavía como en Coruña, aunque se aproximan mucho en algunos sitios.
Pero cuando la Coruña sea declarada oficialmente como zona residencial tensionada, sí van a subir mucho más los pisos de toda el área metropolitana.
Porque van a ser más atractivos para los inversores y van a tener mejores precios de...
Claro, entonces se va a extender el problema.
Y mientras se declara o no se declara zona tensionada, que no va a ser para mañana, pues a lo mejor aparecen nuevas promociones inmobiliarias, a lo mejor hay más oferta.
Hombre, yo creo que además ahí, Pablo, el tema de la bajada del Euribor está contribuyendo, ¿no? O sea, aquí nos quejamos, nunca en la historia de España y no sé si de Europa había subido el Euribor como subió desde el año 2022 a 2023, que en casi 500 puntos porcentuales en año y 4 meses. Ahora, afortunadamente, ha bajado ya del 4 y pico y ya estamos en el 2 y pico, estamos a la mitad. Yo creo que eso es un elemento que... y no quiero aquí ser especialmente optimista, pero probablemente, aunque el precio suba, si sube más o menos ligeramente, la bajada del Euribor compensa ese crecimiento del precio, porque finalmente lo que le interesa a los ciudadanos, que es cuánto vamos a pagar al mes, pues probablemente acabas pagando incluso un poco menos, ¿no?
O sea, de hecho, hoy, por ejemplo, yo tuve una entrevista, ¿no?, con una clienta que venía precisamente eso, ¿no?, a hacer el cálculo de cuánto le salía la cuota al mes, también comparado con el alquiler. Realmente, con todo lo que han subido los alquileres, claro, y al bajar los tipos de interés, la cuota, ¿cuál es el problema? Que no tenemos tampoco una gran oferta para poder, pero bueno, que llegó a la conclusión de que le interesaba comprar. De hecho, con el tema también de los avales ICO para poder llegar al 100%, que se están haciendo y están funcionando bien. Es decir, yo tengo varias operaciones que han salido con los avales. Entonces, claro, permiten comprar a alguien con mucha menos aportación. Es decir, si el banco te financia hasta el 100% del importe, solo aportando los gastos se puede llegar a la compra. Y entonces ya hay mucha gente que está empezando a plantearse comprar, porque entre que el precio del alquiler no para de subir, pues por lo menos la hipoteca sabes que se te mantiene estable si firmas un tipo fijo. Entonces tienes una tranquilidad que no te da el alquiler en este momento.
Aquí, sí, los que ya vamos viejos, desgraciadamente, en el año 2008 se produjo lo que se produjo, un crack, y de repente todo el mundo estaba cabreadísimo porque el precio de la vivienda cae, y el precio de la vivienda cae, el precio de la vivienda cae. Y durante 10 años estuvo cayendo casi. Y ahora que empieza a subir, coño, es que ahora el precio de la vivienda sube. Bueno, es que el precio de la vivienda no es un elemento fijo, o sea, baja cuando... ojalá que no baje. Yo ahí lo que a veces comentamos es a quién le interesa que el precio de la vivienda baje. Al 87% de los españoles que somos propietarios de una vivienda, probablemente no, porque es nuestro principal activo. Sí, porque es de que puedas tener algún ahorrillo en un banco o algo, pero en definitiva, aquí lo ideal, creo yo, es que el precio de la vivienda se acompase al IPC. Suben los salarios, sube la energía, suben los materiales,